¿Cómo es la vida de un periodista que elige la profesión de corresponsal de guerra? En una guerra, ustedes saben, hay muchos protagonistas. Están los enemigos que se enfrentan y están, claro, los civiles que quedan atrapados en medio del fuego cruzado. Pero también están los corresponsales de guerra, esos periodistas que le informan al mundo qué es lo que está pasando en un conflicto armado. En la profesión se los considera una raza aparte, gente corajuda y al mismo tiempo adicta a la adrenalina. Algunos se plantan como meros espectadores del horror de la guerra, pero otros tienen una concepción diferente y se involucran. Ayudan en lo que pueden o incluso llegan a tomar un fusil para defenderse.
Civiles, cambia el idioma, el color de los ojos, la piel y hasta el atuendo. Pero todos los seres humanos que son víctimas de una guerra te miran igual. Pueden tener diferente Dios, pero todos clavan sus ojos arriba maldiciendo con ternura y mendigando esperanza.
Hoy tenemos el gusto de recibir a esa voz, a Julio Alonso, un famoso corresponsal de guerra español que ha registrado con su cámara la mayoría de los conflictos bélicos de los últimos 30 años.
Nunca tendrá reporteros en directo.
Este hombre, al que Arturo Pérez Reverte cita en su libro Territorio Comanche, con el que se despidió del periodismo, este hombre circula por el mundo con dos condenas a muerte sobre sus espaldas y asegura que para hacer periodismo en la guerra hay que estar donde se mata y se muere. Julio, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Gracias, abrumado. O sea, no me esperaba yo esta... Sobre todo, gracias por definirme así, me encanta. Y buenos días sobre todo.
Saludo también a Mauricio Raufetti, ustedes lo conocen, colaborador de En Perspectiva, que hace años, además, conoce a Julio de ahí, que ha sido un poco el puente en este contacto.
Sí, hace un tiempo, sí, pero además sigo la trayectoria de Julio. Te diría de que soy un niño, porque yo veía tus informes, Julio, en un televisor RCA blanco y negro con mi abuela durante la guerra del Líbano. Los años 80.
De mis primeras guerras.
Sí, además, sí. Ya lo sé, los tuyos y los de Arturo Pérez Reverte. Claro, desde ese momento sigo la trayectoria de varios conflictos y la de Julio también.
En el fondo es como, no sé, como que te reconozcan por la letra, ¿no?
Bueno, ahí está.
En el muro de En Perspectiva en Facebook ustedes van a tener las fotos de Julio enseguida y así van a poder terminar de ubicarlo. Pero vayamos justamente a la definición, a la historia de este hombre. Julio César Alonso es español, como su acento lo denota. Nació en Valencia en 1960 y es periodista desde los 16 años. Y desde el vamos se fue a la guerra. Sus primeros trabajos fueron en Centroamérica. ¿Cómo fue que empezaste en periodismo cubriendo justamente lo más difícil, la guerra?
Pues un reto con mi padre, que era periodista. Es decir, yo mi primer artículo lo escribí a los 16 años, pero cuando cumplí 18... empezaba la guerra en Nicaragua y una discusión con mi padre sobre lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer me llevó a viajar a Nicaragua. En un principio yo pensaba que la guerra a la que iba a cubrir, a la que iba a apoyar, la podía apoyar desde mi cámara de fotos, y cuando llegué allí me di cuenta que bueno, que mi papel era otro, y durante un tiempo lo que formé parte fue de una brigada internacional que combatimos en Nicaragua. Cambié. Fue el momento que yo iba como periodista, pero en un momento dado estuve a punto de dejar esta profesión. Después de ganar
la... ¿Cómo fue que te involucraste? Aclaremos más.
Yo me fui con una brigada de voluntarios y yo pensaba que el papel de un voluntario era el de aportar su trabajo. En este caso yo era fotógrafo, decía, yo puedo echar una mano a los sandinistas haciendo fotos. Cuando llegamos a Piedras Blancas, en la frontera de Costa Rica, de pronto me di cuenta que no, que ahí o entrabas con un fusil, o entrabas con la 30-30 o el que te tocara, porque eran fusiles antiguos, o no entrabas. Y de pronto, pues también por el fervor y porque tenía muy claro quién tenía razón en aquella guerra, dije, pues si la única forma que hay que entrar es de soldado, pues entré y formé parte de la Brigada Simón Bolívar.
¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Qué consecuencias tuvo?
Los primeros, tiempo de combate estuve 6 meses hasta que ganó la revolución. Nosotros nos quedamos en el frente de Matagalpa y estuve 4 meses más en el frente del río Cocos. Allí me di cuenta que yo no había nacido para soldado, que yo no podía mantener, es decir, ni la disciplina, ni y tenía demasiadas contradicciones, y volví a encontrarme la cámara y dije, bueno, pues me vuelvo. Volví a mi casa, le dije a mi padre, he ido a una revolución, la hemos ganado además, luego la perdimos, y de pronto mi padre me dijo, pues mira, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser soldado o vas a ser...? Y le dije, no, yo quiero ser periodista. Y me dijo, pues agarra la cámara y empieza a ser periodista. Y así empecé yo en el periodismo. Fue mi primera guerra, agarré la cámara y me fui para El Salvador. En El Salvador tenía la suerte que como periodista ya tenía contactos de compañeros que habían estado en Nicaragua. Y empecé a cubrir Nicaragua, El Salvador, Guatemala, un principio de guerrilla que hubo en Honduras y Colombia. Y esas fueron mis primeras guerras. A partir de ahí, además, empecé en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid y hice una carrera muy particular porque yo, en el fondo, llegaba a la facultad, decía hola y me iba. Y porque me iba a hacer un reportaje, pues me empezaron a llamar. De pronto me llamó la atención África, empezó la guerra del Chad y empecé a visitar las guerras africanas. En el fondo, yo iba, hacía mis crónicas, las mandaba por una cosa que se llama Telex, que ahora nadie conoce y que para mí era una cosa que tú picabas y hacías agujeritos en un papel y de ahí salían palabras, y esas fueron mis primeras crónicas, ¿no? Metido en los telex de los hoteles o en telégrafos por todo el mundo, porque igual que ahora hay internet, siempre había una estación de telex en cualquier poblado, y así empecé a cubrir guerras.
Y cubriste una cantidad. Tú cubriste la crisis de los Balcanes
entera,
en Eslovenia, Croacia y Kosovo. Fuiste quien denunció al gobierno de Sudán por el genocidio de Darfur, y gracias a tu denuncia se cursó una orden de procesamiento internacional contra el presidente de Sudán, uh-huh, al-Bashir. También estuviste en Irak. En fin, la lista puede seguir. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te impulsa a seguir haciendo esto? Después de todo lo que has vivido, después de todo lo que has pasado.
Que soy periodista, es decir, yo encontré un oficio precioso, un oficio muy jodido, pero muy bonito, es decir, el poder, porque yo no pienso en el periodismo como algo que tú cuentas y dices, qué bien lo he contado yo. O sea, eso yo entiendo que haya gente y lo respeto. Yo lo que creo que el periodismo es muy bonito porque, es decir, yo puedo llegar a ponerme con la cámara delante de un soldado que va a disparar a una mujer. Es jugarme la vida, pero bueno, pero sé que teniendo una cámara tengo más posibilidades de vivir que la mujer que tengo detrás. Son situaciones que he vivido, ¿no?
¿Eso lo hiciste?
Sí, sí, sí.
Concretamente y... eso.
Eso sí.
Te has puesto con tu cámara delante entre un soldado y dicho, una mujer que iba a ser fusilada.
Y he dicho, si quieres dispara. Y he empezado a grabar. Y claro, pero no lo hace, es decir, yo lo he hecho, pero lo hace mucha gente. O sea, yo lo puedo contar. Hay veces que, no sé, hay compañeros que lo hacen y o no saben o no quieren contarlo. Pero te sirve también para hacer, mira, en Somalia tuvimos una emergencia con un compañero. Sabíamos que había una epidemia de cólera y que había 400 niños al otro lado de la frontera con cólera, pero el equipo de Naciones Unidas más cercano no correspondía a Somalia, sino que correspondía a Kenia y no podía actuar. Y los de Somalia, que vivían en Nairobi por seguridad, no iban a ver qué pasaba en Somalia. Entonces, con un amigo que era el jefe de emergencias de ACNUR en Kenia, nos dijo, oye, si yo llamo a Ginebra y digo que hay dos periodistas que van a dar la noticia, puedo mandar un convoy. Hicimos una noticia al principio falsa, porque nosotros hicimos una crónica, se la pasamos al amigo de Naciones Unidas, nosotros todavía no la habíamos enviado, pero Adams ya le dijo a ACNUR, hay unos españoles que han mandado una crónica. ACNUR, en vez de decir, oye, vamos a hacer algo, llamó a la televisión, que estaba recibiendo en ese momento nuestra crónica, para decir, oye, habéis sacado una crónica, además todavía no se la habíamos vendido, que era lo gracioso. Pero claro, la televisión se fue a ver la crónica y dijo, sí, y la vamos a emitir. ¿Y tenéis algo que decir? Claro, la respuesta de ACNUR fue que esta tarde va a salir un convoy. Cuando salimos de hablar con la Sexta, estaban todos los de ACNUR, keniatas, somalíes, irlandeses, gritando y aplaudiéndonos. Habíamos logrado mover un convoy sin sacar la noticia. Entonces dices tú, coño, qué bonito.
Ya lo que venimos escuchando... tenemos más de un ejemplo de los dilemas éticos con los que estás lidiando en este trabajo permanentemente, ¿no? Por ejemplo, ahora estás hablando de una noticia que no era cierta.
Una
noticia que todavía no era realidad.
Que era realidad, pero que todavía no se había emitido.
Bueno, por eso.
Entonces, sí, es llegar y decir, oye, La mentira en un momento dado es decir, es que va a salir. Nosotros como periodistas sabíamos que teníamos una noticia, pero si somos sinceros, Somalia no interesa.
Es que Julio es un personaje, con todo lo que tiene que tener un personaje, incluso muy polémico dentro de la profesión. Tú sos consciente de eso porque tú tenés una visión muy distinta a la de otros periodistas. Algunos periodistas dicen, yo soy un espectador, mi cámara es el testigo, doy la información pura y dura. Sin embargo, tú tenés la idea de que el periodista debe involucrarse, no necesariamente involucrarse en el conflicto, pero sí con la gente que está sufriendo. Yo recuerdo algo en particular, Julio. Tú cada vez que uno te pide un consejo a la hora de ir a zona de guerra, tú decís, lleven medicamentos para la gente, claro. Por ejemplo. Entonces, tal vez la pregunta más general es, ¿cómo te ves tú como corresponsal de guerra? ¿Cuál es tu papel como corresponsal en el momento en el que estás cubriendo una guerra?
Yo soy útil como corresponsal de guerra en este estudio, para mi periodismo. Es decir, yo como corresponsal de guerra hago lo mismo que todos, grabo las mismas cámaras que... Tengo a lo mejor la suerte que soy de los que va tres pasos más para allá. No por ser inconsciente o valiente, sino porque yo me meto en la cámara y voy viendo una película y de pronto me doy cuenta que estoy dentro de un bombardeo y tengo la suerte de grabar ese bombardeo. Por eso en un momento dado, digamos, la gente me respeta. Pero yo soy útil aquí contando esto, para que la gente que cuando ve las imágenes de las guerras y dice, pobrecito los periodistas que están allí, no piense eso. Piense, pobrecita la gente que está allí. Y nosotros, y de pronto se plantea a través de nuestra profesión el que no es solo el periodista, es que todos tenemos que echar una mano en lo que sea, ¿no? O sea, yo no sé, es la reacción. Vosotros ahora mismo vais andando por la calle y llega un autobús y atropella a una mujer y estáis solos en la calle. ¿Qué hacéis? ¿Hacéis la foto o ayudáis a la mujer?
Pues se ayuda a la persona.
Pues ese es el planteamiento en una guerra. O sea, en una guerra lo que pasa es que hay una realidad más distinta. Una guerra huele a sangre frita. Y si no, probar agarrar la sangre de un toro o de una vaca, ponerla en una sartén y freírla hasta que se queme. Eso es el olor de la guerra. Quemáis un poquito de pólvora. Y así huele una ciudad en guerra. Y solo que esa sangre es humana. Hablamos de los horrores de la guerra, yo a mi hijo le protejo de muchas imágenes, pero claro, yo el paisaje de una guerra es un niño destripado en la calle, ¿no? Muerto a machetazos, que podía ser tu hijo o no, pero es un niño. O de pronto saber que cuando has entrevistado a una mujer violada, por desgracia los violadores los tienes enfrente.
¿A ti eso te pasó además?
Sí, los quise y busqué un AK para matarlos. Y mi compañero, que no tiene la experiencia de vida, estaba de acuerdo. Y el que nos convenció fue uno de los testigos contra el presidente de Sudán, que nos dijo, si no nos salimos y lo que habéis grabado no es útil. O sea, nosotros habíamos grabado unas cosas y teníamos los testimonios. Entonces, si nos pillan eso, y de pronto decir, joder, pues va a tener razón. Luego lo piensa y dice, este tío no salvó la vida, pero o sea, en ese momento yo me hubiese tomado la justicia por mi mano. Ahora tengo la suerte de pensarlo y discuto y todo lo que queráis, pero cuando estás ahí, cuando ves el cuerpo humano podrido o la cara de una mujer que te está diciendo, vinieron cuatro soldados, mataron a mi marido, me agarraron entre tres y uno tras otro me violó, y ese soldado está ahí. Si tú no eres capaz de hacer algo, y como periodista, yo he aprendido a sacar las fotos de ese violador. Y luego lo que pasa es que es muy curioso porque tú, por más que lo denuncies en un medio, si no tienes un medio que te respalda, tienes que hacer otro esfuerzo, que es irte a los juzgados. Nosotros fuimos a La Haya, hicimos toc, 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 tenemos las pruebas del genocidio de Sudán, y las perdieron. Y tuvimos que volver otra vez y decirle toc, 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 que somos los que han perdido usted las pruebas. Tomen las pruebas, y lo logramos. Ahora, nos costó saltarnos toda esa ética periodística que está muy bien para aquí, y que es una ética con respecto a nuestra sociedad, pero en la sociedad donde están los salvajes, y salvajes no es ni un color ni otro. Yo he visto salvajes blancos llevar, o sea, un profesor de historia de croata, llevar colgadas orejas humanas, y ese profesor de historia tomaba café dos meses antes conmigo y era un tío que se oponía a la guerra. Entonces, claro, esa es la realidad.
Sí. Precisamente sobre tu experiencia en los Balcanes, yo recuerdo el taller que tuviste el año pasado en la UTU, después llevaste las mismas imágenes a la Universidad Católica, y hubo una secuencia que mostraste que a mí me marcó profundamente, que fue la de una persona herida con las piernas destrozadas en el medio de una calle, a la cual ustedes no podían rescatar, estaba a merced de los francotiradores. Entonces, yo te quería preguntar un poco cómo fue la experiencia de esa guerra en los Balcanes, que es, si no me equivoco, fue una de las guerras en las que se perdieron más vidas de periodistas. De alguna manera, ¿cómo eso te marcó? Porque tú siempre haces referencia a la guerra en los Balcanes.
Sí, es que fue la frontera, yo creo que fue la frontera. En el periodismo se llamaba Goran Ivić, ese hombre herido que se arrastraba por la calle y murió 3 meses después de gangrena, porque no le pudimos suministrar, porque no había, que no sé, que me parece bueno recordarlo. La guerra de los Balcanes fue la última guerra en la que los periodistas, digamos, nos pudimos mover a nuestro antojo, ¿no? Es decir, a partir de ahí se ha estructurado muy bien, tanto por unos bandos como por otro, el control de los periodistas. Fue tan salvaje, nadie estaba preparado para una guerra en Europa, que nadie se preocupó de controlar la noticia y nos pudimos mover. Eso tenía una ventaja, que era que tú como periodista podías estar en todas partes, pero tenía una desventaja, es decir, tú cada vez que salías a la calle sabías que no podías volver. Nosotros, por ejemplo, en Bosnia, la costumbre que teníamos era no desayunar. Tomábamos un vaso de agua y un trago de whisky para calentarnos. Y a la calle, ¿por qué? Porque si nos reventaba una granada, lo que no puedes es tener mucho líquido ni comida en el cuerpo para que te puedan operar. Parece una tontería porque la bomba te podía caer en cualquier momento, pero era una costumbre. Aprendimos a pactar, que parece de humor, pero es decir, yo llamaba a los serbios y decía a los serbios: soy Julio, que vamos a salir. Y entonces, no, te tienes que esperar una hora, pero ponte de acuerdo con los bosnios. Entonces iba al puesto bosnio, al checkpoint bosnio, y decía: oye, tengo que cruzar. Se ponían de acuerdo, llevábamos botellas de whisky. Entonces le dábamos una botella de whisky y un cartón de tabaco al bosnio para que no nos disparara ni disparara al serbio. Y cuando llegábamos allí, el serbio no nos disparaba porque sabía que llevábamos el cartón de tabaco y la botella de whisky. Y parábamos la guerra en un momento, ¿no? Entonces, era una libertad. Eso sí, ¿qué precio se pagó? 74 periodistas muertos solo en Sarajevo durante el primer año de asedio. Uh-huh. ¿Y morían por qué? Porque también hay un peligro. Vosotros habéis hablado antes de la adrenalina. Yo paso un miedo que me cago en las guerras. O sea, a mí me entra cuando vas a entrar en eso que Arturo llama el territorio comanche, donde tú solo pisas cristales, donde se hace un silencio y tú lo que estás deseando es que revienten los tiros, porque es cuando el cuerpo te hace bloom y ya sabes. Se te empieza a poner, se te da una vuelta, te da una ganas de buscar un baño, porque tampoco te puedes salir, digamos, a hacer tus necesidades fuera, porque lo más ridículo es que te mataran en esa situación, ¿no? Y luego vivías situaciones, yo que sé, yo me quedé en Sarajevo aislado un mes sin agua, sin luz. El hotel de la prensa tenía luz, pero a mí me pareció que yo tenía que estar con los trabajadores de la televisión y la radio de Bosnia, y me quedé en un sitio que no había luz, ¿no? Y pasar sed, pasar hambre, te hace saber contar muy bien qué es pasar sed y pasar hambre, y saber que te van a matar te hace contar muy bien cuál es el papel de las víctimas.
Enseguida vamos a retomar la entrevista con Julio César Alonso, periodista español, fotógrafo y camarógrafo, corresponsal de guerra. No sé si ustedes lo han pensado, pero las guerras serían peores si no existieran periodistas dispuestos a informar sobre ellas al mundo. Con uno de estos corresponsales de guerra, con Julio Alonso, español, nacido en Valencia en 1960, que trabaja freelance, que ha colaborado para diversos medios del mundo, que es autor de varios documentales sobre conflictos armados, estamos charlando esta mañana en Perspectiva. Una de nuestras oyentes, Nelly, pregunta: ¿pero quién está hablando, Julio César Alonso o Gila? Porque tu manera de hablar se parece a la del humorista español, pero además, claro, él ha tenido toda una línea de cuentos a propósito de la guerra, ¿no? Muy graciosos, entre comillas.
Sí, sí, pero para mí es un honor. O sea, es que la guerra es de Gila. O sea, luego lo que pasa es que tiene unas consecuencias dramáticas, ¿no? Mm. Y hay veces que se cuenta tanto la guerra que a lo mejor hay que volver a Gila para que la gente mire a la guerra sin decir: uy, que me impresionan, ya, pero es que hay que mirar las guerras, ¿no? Entonces, también es verdad que después, o sea, tú vas a un sitio donde te hinchas de muerte. O sea, yo en cada viaje, y suena raro, Yo en cada viaje, si no veo morir 15 niños, no veo ninguno. Si no me como 15 testimonios de mujeres violadas, maltratadas, machacadas, no me como ninguno. Si no grabo gente que ha sufrido lo que es que le pase una fuerza armada irregular por encima, no me he comido ninguno. Y con todo eso te vuelves.
Bueno, y justamente esa es otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo carga Julio César Alonso con todas esas experiencias impactantes? Bombardeos, asesinatos, torturas,
pues mira,
testimonios de víctimas de violaciones. Uno de ellos, dos o tres de ellos nada más, le alterarían la cabeza y el corazón a cualquier ser humano. ¿Cómo vivís tú con toda esa herencia a cuestas?
Hay un ejercicio que además yo tengo la suerte de que mi compañera es periodista y una gran persona. Entonces, yo cuando llego, sé que llego a mi casa, tengo un hijo, tengo una vida normal. Yo me encierro en mi cuarto y empiezo a volcar las imágenes de mi cámara al ordenador para empezar a editar. Y hay dos canciones que me pongo, una la conocí aquí y otra me acompaña desde que admiré a mi padre por ser periodista. Una es el Grándola Vila Morena, que es el himno de la Revolución de los Claveles en Portugal, porque yo recuerdo a mi padre y a todos los periodistas esperando que bajaran los tanques, y yo de la mano de él. De hecho, tengo una foto que estamos seis corresponsales y un chaval de 14 años, curiosamente sujetando una botella de coña, porque me la dieron para hacerse la foto ellos, y al final salí yo con la foto. Y otra que es una canción que se llama Montevideo, que le canta Tabaré, ¿no? ¿O no? El
Mauricio Val.
No. Una que canta con una murga, además. Uh-huh. Es una canción a Montevideo muy bonita, pero...
Una que dice, bien amar, bien... No. Ahora
canto al aire. No, sí, claro, yo lo que no voy a hacer es cantar. Sí,
puede
ser pero claro, sí, Tabaré Cardoso. Entonces, yo me pongo esas canciones, empiezo a ver las imágenes, no escucho el sonido, y me harto a llorar. O sea, me harto a llorar de que me salga todo, y que es como pegarte una ducha, ¿no? Y cuando termino, mi hijo ha entrado un par de veces y se ha asustado, y se le he tenido que explicar, no, que es que yo me desahogo así. Pero para mí ese es un ejercicio. Y luego, el tener muy claro quién soy, dónde voy y lo que pienso. Yo sé que muchas veces digo cosas que son políticamente incorrectas para un periodista, pero es que lo que me parece que el otro es hipocresía.
Sí, de hecho vamos a contar que Julio tiene dos hijos, ¿no? una hija de 22 años,
¿sí?
Y un hijo pequeño, Miguel.
De 6.
De 6. Y sos un hiperactivo total, permanentemente haciendo cosas por el mundo, haciendo desde documentales hasta reportajes, hasta series, dando talleres, organizando ideas de peluquerías o oficios en países como el Congo o Haití. ¿Cómo afecta eso tu vida familiar, tus tiempos con tu familia? ¿Cómo le contás a tu hijo lo que tú haces para vivir?
Jobo, muy fácil, diciéndole que en el Congo hay un volcán y hay unos señores que pegan a las mamás, y que si no vamos gente como nosotros y gente como mis amigos a ponernos en medio del volcán y decir a los niños que no se acerquen al volcán, y a los que pegan a las mujeres que no las peguen, pues las pegarían. Entonces, que hasta que no haya alguien que me sustituya, pues que me toca ir a mí. Entonces, Miguel, yo tengo de mis dos hijos, yo he sido muy injusto con mi hija Manuela. Tiene 22 años, es una excelente persona, está estudiando arte dramático y la adoro. Pero me comí su infancia. Y
¿te comiste su infancia? ¿Querés decir? ¿No estuviste con ella?
No, ni yo con ella ni ella conmigo. Yo lo he hablado ahora, que tiene 22 años, lo hemos hablado. Y lo bonito es que a Manuela le mereció la pena. Entonces, joder, pues qué guay, pero yo siempre tendré esa culpa. Ahora, ¿qué me pasa con Miguel? Este viaje, que es súper tranquilo, que es Uruguay, que es un sitio donde conoce, yo les echo de menos, pero porque más que mi familia son mis cómplices. O sea, yo no voy a las guerras para ganar dinero, aunque vivo de eso. Pero es decir, mi compañera sabe que si voy, corre el riesgo de ir. En vez de 15 días, siempre estoy un mes. Y que luego voy a estar 15 días trabajando y 15 voy a terminar o en un campo de refugiados o intentando sacar a una familia, pero que bueno, que es nuestro compromiso. Entonces, yo lo siento por Manuela, pero me encanta que Manuela a los 22 años diga, no, papá, merece la pena. O sea, yo entiendo, yo soy la primera que te eché la culpa de dónde coño está mi padre. Se acostumbra más, yo era un padre que de pronto me daban por muerto en una guerra, o que volvía a lo mejor de la guerra de Croacia y me decían, vete a la de Angola, daba un beso, me llevaban una maleta al aeropuerto y me iba. Ganaba dinero, pero sobre todo hacía otras cosas, ¿no? Y a mi hija le ha merecido la pena y no ha tenido padre, ¿no?
¿Y no has pensado en retirarte ya a esta altura del campeonato?
Lo hablaba ahora con Mau y el... yo estoy entregando la cuchara, o sea, yo estoy quitándome la mochila, tengo 52 años, voy a seguir yendo todo lo que pueda a los sitios que me necesiten, pero es decir, pero tiene que venir alguien detrás, ¿no? Tiene que haber algo. Yo sé que esto se me acaba, no tengo los 30 años ni los 19 con los que empecé, sé que soy muy útil para muchas cosas, pero hay para otras que de pronto alguien más joven que yo y más preparado que yo puede hacerlo mejor. Yo lo que creo, yo no soy maestro de nada, yo lo único que tengo es una bolsita con experiencias que me parece que la puedo poner en una mesa y decirle al periodista, venga detrás, yo he hecho esto y se hace así. Y luego el ponerlo todo tan claro y el poder hablar tan claro es para que muchas veces pensemos, es decir, que nosotros pensamos en el periodismo solo que parece que es como una profesión de triunfo, y no, tenemos que fracasar, nos tienen que derrotar siempre, pues nosotros tenemos que luchar por la honestidad, por los derechos humanos, o sea, el periodismo es un arma de la sociedad, y vale que haya entretenimiento en los medios de comunicación, pero cuando este programa puede ser periodístico y de entretenimiento. Cuando hacéis periodismo, lo hacéis con un compromiso, o sea, y es el mismo periodismo que puedo hacer yo sobre el terreno, al revés, si no existiera esto, yo no tendría altavoz. Entonces, el periodismo es eso.
Pero la guerra ha cambiado desde que tú empezaste. Hay otro tipo de armas, hay otro tipo de riesgos. Los periodistas se convirtieron, mucho más que antes, en blancos. ¿Cómo afecta eso tu percepción del riesgo que tú corres en tu trabajo? ¿Tiene algo que ver con eso de que tú quieras, como decís, pasar la cuchara?
No, que va, yo... Vamos. Yo voy donde me llamen por ahora, lo que pasa es que sé que tengo un tiempo limitado, es decir, y por desgracia sé que las guerras no se van a acabar. Los conflictos que está habiendo ahora mismo en el norte de África se van a extender. Lo que pasa es que luego hay conflictos mediáticos a los que todo el mundo va. A Mali, por ejemplo, muy pocos han ido, salvo los franceses, los periodistas franceses, ¿no? Y en Mali han pasado muchas cosas que van a repercutir, y hay tantos muertos, y a las mujeres lo han pasado mal y los niños lo han pasado mal. Yo pienso que hay que seguir yendo, ¿no? Yo sé que me van a matar, y mi mayor honor será que me maten en una guerra.
Está la otra posibilidad, que te maten acá, en la esquina.
Por eso.
Tú estás cargando con dos condenas a muerte encima.
Sí, sí, además eso, no puedo, se supone que cualquier musulmán... Lo que pasa es que hay buenos y malos musulmanes. Yo creo que los malos musulmanes son los que me ponen, porque también es verdad que el que ha evacuado a los niños heridos por armas químicas de Hezbollah en el Líbano hemos sido Iván Durán y yo. No había ONG que se atreviera, no había organización islámica que se metiera, y nos metimos nosotros y los sacamos. Y denunciamos a Israel por la utilización de armas químicas.
Sin embargo,
soy un enemigo del Islam, porque considero que un tío que hace un genocidio tiene que estar en un tribunal internacional.
Y entonces, pues, por ejemplo, cuando circulas por Montevideo, ¿estás protegido de alguna manera especial?
No, mi protección soy yo, o sea, no, y mis amigos, y mis... yo no puedo ir con ese miedo, es decir, mi riesgo es ínfimo en comparación con mucha gente que asume otros riesgos, al revés. Si yo tuviera que ir protegido, habrían ganado. Pero no eso, sino... a mí me han amenazado en Santa Cruz de la Sierra, en Sudán, en Croacia, en Albania, por meter la cámara donde no me llaman. Gente armada que de pronto tú has grabado. En el Congo grabamos cómo desembarcaban armas, y claro, eso no se podía grabar, y nos pegamos una carrera desde Kisangani hasta no me acuerdo dónde era la... que fueron como 100 kilómetros mirando a ver si nos cazaban o no. Pero es que yo creo que ese es el riesgo. No es ser Superman, ¿eh? Yo no soy el campeón del mundo de atletismo, ni me entreno con alpinismo. Pero es que es una cosa muy de personas comunes. No hay que tener un entrenamiento especial. O sea, entonces yo no lo veo. Veo que es un riesgo, pero que si nos asustamos del riesgo, nos ganan. Y el periodismo, o sea, ya hemos hincado bastante en la rodilla los periodistas y la sociedad y todo el mundo como para que el miedo no vuelva a ganar, ¿no?
Julio, en el final de esta entrevista sería bueno que los oyentes conocieran por qué estás acá. ¿Cómo viene tu vinculación con el Uruguay?
Pues mira, viene un día, estábamos enfrente de un campo de refugiados en Kiwanja, al lado de Ruchuru, en Goma, en República Democrática del Congo, y nos enteramos que las tropas del CNDP iban a entrar y se iban a sacar a todos los huérfanos menores de 4 años, se los iban a llevar. Llevárselo suponía que se los iban a matar, porque lo que querían era las madres sin hijos. Y tuvimos la suerte ese día que nos cruzamos con un blindado uruguayo. Y en ese momento se nos ocurrió decir, joder, un ejército que habla español, nosotros hablamos español, lo van a entender enseguida. Y pedimos hablar con el que mandaba allí. Y llegamos al puesto uruguayo y hablamos con un oficial y le contamos, le dijimos, mira, ahí van a matar a 40 niños, echarnos una mano. Igual que llamamos a los uruguayos, llamamos a los jesuitas para que nos dejaran los coches. Y claro, era un operativo que había que hacer a toda leche. Es decir, tú enteras que van a matar a 40 niños, tienes los coches, buscas los choferes, le dicen, nos la jugamos, pero vamos a por ellos. Eran tres jesuitas, dos españoles y uno mexicano. Y salimos. Y según pasábamos por el cuartel de los uruguayos, teníamos dos jeeps que nos estaban esperando. Uno se puso delante y otro detrás. No podían entrar a Quiguanya, pero dejaron la caravana justo enfrente, salieron de su jeep e hicieron que los del CNDP vieran que nosotros estábamos protegidos por ellos. Entramos, sacamos a los 40 niños. Meter 40 niños en cuatro Land Rover era como poner pastelitos de una panadería, pero fue precioso. Y volvimos a Amar diciendo, como se den cuenta de la trampa, nos matan a los niños y a nosotros. Pero por otro lado veíamos a los uruguayos, que es un ejército muy gracioso, que no son los marines, pero que tenían muy claro que les habían dicho que esos niños salían. Y joder, cuando pasamos eso le dijimos, le dimos las gracias y dijimos, oye, ¿podemos? Y dijo, no, esto no se puede contar. Ha pasado, estoy hablando del 2008, No se podía contar a la ONU. Habían estirado y yo dije, joder, con esta gente. Yo tenía un concepto muy distinto del ejército uruguayo. Y ya pues me fui a verles, a darles las gracias, entré en el cuartel y empezamos a charlar de todo y les dije lo mismo. Digo, joder, pues yo pensaba que erais poco más que el ejército del terror. Y ahí empezamos a hablar y se dieron cuenta ellos también que parte de su misión y que compensaba mucho, sin que nadie lo supiera, hacer este tipo de trabajos. Nos volvimos porque nos llamó una ONG que no podía hacer un trabajo en una zona alejada para construir tuberías. Y cuando llegamos, nosotros dijimos, venga, al Congo vamos nosotros. Llegamos y dijimos, a lo primero, a los uruguayos. No conocíamos al comandante nuevo y le volvimos a proponer. Oye, mira, que tenemos que ir aquí por el agua, por los ingenieros y los civiles de la compañía de aguas. Se vinieron con nosotros y diseñaron un proyecto que no eran capaces de diseñar las ONGs. Y echaron horas después, y ya te digo que yo no diferencio uniformado sino. Y dijimos, jo, estos tíos. Y la siguiente, cuando volvíamos, ya eran ellos los que nos estaban diciendo, oye, lo que hacéis está muy bien y a mi gente y a mí me compensa. Proponernos algo. Y le propusimos proteger a unos niños de una casa que son niños con polio. Y lo hicieron. Y había un soldado que se llama Navarrete, que es un ejemplo un poco de, para no poner a un oficial, sino a un soldadito, que vive además en un barrio humilde en Toledo. El tipo se dedicó a cuidar todo su tiempo libre a los niños de la polio. De hecho, cuando se fue, o sea, yo tenía relación con los niños de la polio, cuando me fui me despidieron, fue muy bonito. Cuando se despidió Navarrete, los niños lloraron. Porque tuvo que venir el sustituto de Navarrete a jurarles que él iba a seguir con lo de Navarrete, porque claro, había sido un tipo que todos los días les había llevado la comida, les bañaba. Pero bañar a un niño con poliomielitis es mover casi un mecano. Pues lo hacía con una dulzura que te mueres. Estuvo pendiente, claro, yo dije, joder, pues merece la pena. Entonces, la siguiente fue ya al Estado Mayor del batallón decirle, oye, ¿y si organizamos, porque había habido violaciones, un sistema de protección para las mujeres? A las 24 horas, un teniente coronel del ejército uruguayo tenía un plan de defensa de las poblaciones para las mujeres. Y de pronto entendimos que ellos empezaban a entender, o que ellos estaban transformando, y que entendían que su misión no era esa que nos imaginamos nosotros de guerra, sino de protección a civiles. Dijimos, estamos hablando el mismo idioma con gente que tiene, digamos, toda la herramienta que nosotros no tenemos. Y encima, no es la gente que nosotros creemos, sino al revés. Es decir, esto ha evolucionado, son gente como nosotros que tienen ideas, unos muy parecidas y otros muy distintas, pero que nos sentamos a hablar y luego que había una cosa que poníamos encima de la mesa, que eran los derechos humanos, con lo que significa esa palabra. Y el militar dijo que era su misión. Y dijimos, coño, pues o lo aprovechamos, porque es un ejército que está bien, pero que no tiene a lo mejor los medios para hacer ayuda humanitaria, o es que sería como si tienes agua y tienes un cubo lleno de agua y hay gente que tiene sed y tú agarras el cubo y dices, coño, pues... Y a partir de ahí, yo no sé cuántos proyectos han salido con el ejército.
Bueno, uno fue el del año pasado, el taller que hiciste sobre cobertura en zona de conflicto, que lo hiciste aquí en
San José.
En San José, en Uruguay, ¿no?
Y el vínculo ha continuado. ¿Cuántas veces has estado ya en Uruguay?
Ya van cinco, creo.
Sí, ya van cinco. Pero
bueno, yo la primera vez antes de esta época, yo vine a cubrir por el programa Informe Semanal las primeras elecciones democráticas. Y yo me acuerdo que entré por el antiguo aeropuerto de Carrasco. Y que había un tipo con una mala hostia y una gente con una mala hostia en la calle que vamos, que decías tú, yo iba con un cámara que decía, de aquí nos echan, porque todavía había un ambiente raro. Cuando volví, aluciné, ¿no? De pronto además volví, vi el viejo allí, el nuevo aquí. Con la experiencia de la Avenida de Congo, digo, este país por lo menos en eso ha cambiado.
Sí, y el ejército le ha dado la medalla 1811, ¿correcto, Julio? Que es una medalla de un reconocimiento al trabajo voluntario.
Es un detalle extraño para mí, porque claro, yo en mi vida me hubiera visto condecorado por ningún ejército, ¿no? Sí.
Pero le hiciste una permuta al ejército.
Bueno, ahí tenemos, sí, siempre, es decir, no, lo que pasa es que tenemos objetivos comunes, es decir, lo que dices, bueno, vamos a celebrar, es decir, yo la única manera que tengo de celebrar la medalla es con un acto, con un proyecto, ¿no? Entonces lo que sí es verdad es decir que la medalla, lo bueno es que va en un camino en el que hay una peluquería, hay un proyecto de un peluquero G. Berbera que se ha comprometido a dar clases de peluquería a las mujeres haitianas para lo que necesitamos al ejército. Ha sido decir, oye, ya que me reconocéis el trabajo, vamos a celebrarlo con otro trabajo, ¿no? Y lo bueno es que esa peluquería en Haití puede traer otra en el Congo. En el fondo es un toma y daca, pero que estamos todos en lo mismo. Y lo de la medalla es muy gracioso, que a una persona como yo, con mi experiencia de vida, con mi barba y mi pelo, el ejército me lo dé, ¿no? Pero yo al revés, para mí es una cosa muy entrañable que al revés, que yo no puedo olvidar en mi vida, ¿no?
Has logrado conmover a varios de nuestros oyentes. Tengo mensajes aquí como el de Mariana que dice, estoy llorando, emocionada por los uruguayos. O Eduardo del Cordón que dice, muchas gracias por esos relatos, me conmovieron, me hicieron sentir orgulloso. Lilian utiliza la jerga tuya y dice, joder, esto me reconcilia con mi gente. Y siguen, ¿no? Nuri de Toledo dice, qué maravilloso ejemplo de ser humano, lleno de coraje y valentía, lo felicito de corazón.
Que no, yo lo que... yo hay una cosa, como periodista de televisivo tengo la suerte, como un fotógrafo, sí, yo todas las historias que os he contado las tengo grabadas en vídeo, o sea que no son cosas de decir, no, por desgracia yo documento todo lo que tengo. Y luego yo no soy un gran ser humano, que va. Yo tengo un compañero que cuando negociamos, que siempre crees que te van a engañar, él piensa que nosotros somos el 80% menos honestos que la gente con la que trabajamos. O sea que...
Igual vamos
a la cuenta, esa es la proporción.
Vamos a decirle a los oyentes que se emocionaron. Otra cosa que también los puede emocionar, que es que en septiembre Julio decidió casarse con su compañera en Uruguay.
Ah, bueno, te tendremos de nuevo.
Sí, 16 años juntos y sobre todo es que es lo único que podemos regalar a nuestros amigos de aquí. Es decir, lo único que puedo decir, mira, pues nosotros que hemos sido tan felices en lo personal y sobre todo en lo personal yo englobo el trabajo humanitario, nuestro regalo a la gente nuestra de aquí es eso, es decir, bueno, pues mira, algo para nosotros que en un momento puede ser importante o no, pero que sabemos que tiene cierto significado, pues se lo vamos a regalar a nuestros colegas de Uruguay, claro.
Va a ser un gusto volver a recibirte.
Y estáis invitados a la boda.
Julio, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por darnos voz.
Hasta la próxima.
Hasta siempre.